Espontánea. Entrevistas imprevistas. Porque el azar también es parte del dial.
Se están llevando a cabo en nuestra facultad de las cuartas jornadas de investigación de la FIC. Por eso, desde Uniradio, estaremos acompañando su desarrollo con una serie de entrevistas espontáneas. Para esta primera entrega recibimos a quien estuvo en la inauguración y estuvo a cargo de la conferencia inaugural, la decana de la Facultad de Información y Comunicación, Gladys Hereta. Decana, bienvenida.
Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias, Camilo. Un gusto estar acá con ustedes compartiendo este espacio para tratar de dar a conocer lo que son las jornadas de investigación de nuestra facultad.
Totalmente. Ya hablando de las jornadas en sí, ¿cuál es la importancia de las jornadas? Como espacio de visibilización del trabajo de investigación desarrollado en la FIC, sobre todo.
Sí, yo creo que es importante para tener contexto que estas ya son las cuartas jornadas, ¿no? Y las terceras que hacemos desde que somos Facultad de Información y Comunicación y estamos ubicados en el nuevo edificio de la facultad, que ya no está nuevo, pero que le seguimos denominando de esa forma. Es un espacio, sin duda, que lo que potencia es la visibilidad de la investigación a nivel de la facultad, a distintos niveles. También el intercambio académico, porque es un espacio en el cual se potencia muchísimo el diálogo entre distintas áreas de conocimiento, algo que es natural de nuestra facultad en cuanto a lo que es la interdisciplinariedad. Y hay una cosa que me gustaría destacar, que también es un espacio que ofrece la posibilidad de que estudiantes de grado y posgrado puedan, digamos, hacer uso de ese lugar para difundir sus trabajos tanto a nivel de grado como de posgrado y seguir profundizando en lo que tiene que ver con la función de investigación, que es tan importante a nivel de la universidad en general, ¿no?
Justamente un poco esto que mencionaba, ¿no? Las jornadas de la facultad se presentan como un espacio para visibilizar la producción científica en el ámbito de la FIC, ¿no? Que la FIC es una facultad muy variada y con muchísimas áreas de conocimiento, ¿no? ¿Cómo se articula este diálogo?
En realidad yo creo que a nivel de la investigación hemos venido articulando muy bien ese diálogo, porque justamente la investigación ofrece esa posibilidad de tener distintos enfoques y perspectivas. Entonces acá lo que hacemos es nutrir la información y la comunicación con esos distintos enfoques y perspectivas. Creo que hemos progresado mucho, hemos fortalecido mucho la investigación y hemos venido trabajando en forma articulada con distintos actores, y eso justamente potencia esa interdisciplinaridad. Por ejemplo, en estas jornadas que inauguramos en el día de hoy, hay un trabajo muy fuerte con una de las unidades académicas asociadas de la facultad, que es el Archivo General de la Universidad de la República, y en ese marco hay mesas de trabajo, o sea, hay grupos de trabajo, pero también es cierto que venimos trabajando con ellos un posgrado, una especialización y maestría en patrimonio documental, y eso lo que hace es justamente nutrirnos a todos de las distintas áreas de conocimiento que son propias, pero que se integran en esta facultad con esa visión, como yo te decía hoy, que es como de la naturaleza de la facultad ya es interdisciplinaria y transdisciplinaria también, ¿no?
Totalmente, porque además es una facultad, algo que siempre hablamos, que nace de la unión de dos licenciaturas, ¿no?
Exacto.
Bueno, de la Escuela de Bibliotecología y Archivología y de la Licenciatura en Comunicación. Eso ya le da otra forma de pararse, ¿no?
Sin la menor duda, porque ha sido un proceso muy rico, porque en ese proceso hemos tenido que detectar cuáles son los espacios que hacen sinergias entre la información y la comunicación, fortalecer algunos que ya venían trabajándose y nuevos desafíos, ¿no? De decir, todo lo nuevo del campo de la información y la comunicación, que sin duda es muchísimo y bueno, y es parte de lo que vivimos actualmente en la sociedad. O sea que me parece que tenemos un potencial de desarrollo importante, más allá del que ya tenemos, que me parece que se está consolidando y consolidando con fuerza y con calidad, digamos, ¿no? Que eso me parece que es importante. La investigación que surge de estos espacios y la investigación que vamos a ver como producto de la producción científica de nuestros docentes, estudiantes de grado y posgrado, es justamente un proceso de profundización de la investigación que la estamos apropiando cada día más.
Justamente hablábamos también de las unidades académicas asociadas como el Archivo General de la Universidad. ¿Cuál es el nivel de involucramiento que tiene el AGU en estas, en algunas investigaciones? ¿Ha servido como proveedor sobre todo de material o tiene otros niveles también de
involucramiento? No, el Archivo General de la Universidad está trabajando en forma totalmente integral junto con la facultad, tanto a nivel de grado como de posgrado, como te decía hoy, en el posgrado de patrimonio documental que ya tiene 2 años de y tienes 2 cohortes, patrimonio que posgrado, que es especialización, comienza como especialización y también termina siendo una maestría, pero bueno, tenemos un intercambio muy fluido, y yo te diría que más que intercambio es como que tanto la gente que trabaja a nivel de FIC en las áreas de conocimiento que son propias del AGU como la gente de AGU están trabajando en forma conjunta continuamente, no es algo que diga, bueno, puntualmente vienen para esta temática, sino que ya están integrados al contexto de la facultad. Así como esta unidad académica asociada, otras, ¿no?
Sí, ¿como cuáles, por ejemplo?
Por ejemplo, trabajamos muchísimo con el Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería, que también me parece justo destacarlo. Tanto el Instituto de Computación como el Instituto de Eléctrica de la Facultad de Ingeniería, ambos que son unidades académicas asociadas a esta facultad, estamos en proceso de implementación de la licenciatura en Ingeniería en Medios, y eso también es un compromiso de las 2 instituciones, pero también de los colectivos y de los recursos humanos que tienen ambas, ¿no? La Facultad de Ingeniería y la FIC. Y otras áreas, la Facultad de Ciencias Sociales con el Oservatic, el área de lingüística con la Facultad de Humanidades. Hay diversos espacios en los cuales nosotros hemos ido fortaleciendo el vínculo, y justamente eso hace que la facultad se nutra de saberes que le son, digamos, muy afines y en algún caso propios, ¿no?
Decana, justamente hablando un poco de la generación de conocimiento, ¿qué cosas en particular llegan de la maestría, por ejemplo, junto con el AGU, o de los trabajos en conjunto con otras unidades académicas o con otras facultades? ¿Qué investigaciones en particular destacaría que llegan a estas jornadas de investigación?
Bueno, en el tema de AGU, yo creo que hay toda una parte de preservación y conservación digital, de distintos tipos de materiales que pueden ser impresos, pero también materiales sonoros. Y en ese marco ahora también voy a hacer alguna referencia a otra actividad que va a ser conjunta en el marco de las investigaciones. Pero hay toda una cuestión de procesamiento, de gestión y de conservación de materiales que de diversa índole, que se trabajan en forma conjunta con el Archivo General de la Universidad, ¿no? Uh-huh. Y la facultad a su vez tiene también su propia área de conservación y restauración.
Exacto.
¿No? Que tenemos un laboratorio muy bien montado también a esos fines. Entonces, digamos, como que se ha trabajado en forma conjunta en esa línea concretamente, no exclusiva, ¿no? Y después tenemos otras líneas de investigación que no son solo con AGU, pero sí con otras áreas u otras organizaciones que se ve muy fuerte en el programa de las jornadas de este año, que es lo que tiene que ver con comunicación y accesibilidad. Ahí nosotros vamos a encontrar que es una línea que se está desarrollando con muchísima fuerza, y tenemos cada día más investigadores que están volcados a un área que está en desarrollo, pero que tiene mucho potencial.
También es un hecho que estas son las primeras jornadas luego de la pandemia, ¿no? Las jornadas de la pospandemia, y algunas de estas investigaciones, o la mayoría de las investigaciones que se van a presentar en el marco de las jornadas, fueron desarrolladas durante la pandemia. ¿Cuánto cree que influye esto?
Sí, esto es así, Camilo. Realmente me parece que esto da la pauta de que la Universidad de la República y la Facultad de Información y Comunicación particularmente no paró durante la pandemia, ¿no? Porque si no, hoy no podríamos tener una producción científica, no podríamos tener resultados de investigaciones que se hicieron en un periodo que duró mucho más de 2 años, y que incluso tuvieron que ser investigaciones que estaban formuladas de determinada forma y tuvieron que rediseñarse para poder hacer frente a ese contexto tan adverso a lo que nos enfrentó la pandemia, ¿no? Siempre decimos, a nivel de la universidad siempre se dice que la universidad ha estado muy presente en la pandemia, la universidad no cerró sus puertas, la universidad siguió trabajando, y este es un ejemplo claro, ¿no? Porque estas jornadas que se realizan en el año 2022, si hubiéramos seguido las fechas que se realizan cada 2 años, tendrían que haberse realizado el año pasado. Uh-huh. Sin embargo, no pudimos porque las condiciones tampoco, claro, lo permitían. El proceso de salir de la pandemia es aún, todavía no hemos salido totalmente, pero sí estamos en otras condiciones. Y sin embargo, durante 2020-2021, que es el periodo de 2022, digo, la facultad siguió trabajando, los grupos de investigación siguieron trabajando, siguieron apostándose a seguir creciendo, a desarrollar conocimiento, a generar nuevas formas de relacionamiento también, e incluso a diseñar investigaciones que tuvieran, digamos, una relación directa con ese nuevo contexto en el que estamos viviendo. Entonces hoy, en estos tres días de jornadas de investigación, vamos a poder ver ese producto del trabajo en un contexto muy adverso, pero que tiene resultados muy positivos.
Exacto. El hecho de que hayan sido desarrolladas en pandemia da la impresión de que va a ser algo que va a atravesar todas las jornadas también, ¿no?
Sí.
Que va a estar muy presente en las ponencias, en las investigaciones, en las conferencias, que va a ser algo que se referencie constantemente, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que es un hecho que nos ha marcado muchísimo, ¿no? A nivel personal, a nivel social, a nivel mundial. Y sin duda, cuando uno tiene que hacer referencia a cómo fue el proceso de investigación en algunos casos, la pandemia es una referencia negativa, pero referencia del fin, que como te decía recién, ¿verdad?, cambia los contextos de investigación. Y lo vamos a ver, y creo que también eso va a ser muy positivo, porque a partir de esa experiencia, de la adversidad del contexto, siempre uno sale fortalecido, y en la medida de lo posible, esto contribuye a que el proceso de investigación sea mucho más rico, ¿no? Lo vamos a poder ver en muchas de las exposiciones.
Bien, si le parece, Cana, repasamos algunas de los bloques que va a haber en estas jornadas, por lo menos en este martes, ¿no? A las 11, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, va a estar en el Salón 401, accesibilidad a los medios audiovisuales, ¿no? Y acá tenemos varias ponencias y varias presentaciones que tienen que ver con la accesibilidad y justamente medios audiovisuales, películas, series, programas de televisión. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Eso, justamente hace un ratito yo te hacía referencia a que es un área, ¿no? El área de, uh-huh, de comunicación y accesibilidad, en sí, este caso concretamente de medios audiovisuales, es un área que está en pleno desarrollo y cada vez se fortalece más. Yo creo que la facultad viene trabajando muy bien en esa línea, y la prueba está en que las contribuciones en el área de comunicación y medios son muy relevantes, ¿no? Y hay un número importante también. Si uno mira a través del programa, comunicación y accesibilidad está en varios días, y eso quiere decir que justamente hay mucho para decir, mucho para aportar y mucho para compartir e intercambiar con el colectivo.
Exacto. Y otra de las patas que parece también atravesar, tenemos esto de comunicación y accesibilidad en los términos más generales, pero también está el acceso a la información, ¿no? Como un derecho, que también es algo, sí, que la FICA ha trabajado mucho, me parece.
Sí, 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 eso está muy vinculado con todo el contexto que nosotros trabajamos habitualmente, pero el acceso, que está relacionado también con la accesibilidad, que es otra de las cuestiones que estábamos hablando, uh-huh, recién, el acceso, la facultad ha venido trabajando muchísimo, todo lo que es acceso abierto a la producción científica, hay una mesa y grupos de trabajo especialmente, organizados para poder transmitir cuáles han sido las experiencias, y la facultad ha tenido una presencia fuerte, no solo a nivel de lo académico, sino también a nivel de lo que tiene que ver con parlamento, organizaciones profesionales, trabajando en forma conjunta para que la información realmente sea de acceso público y a todos, ¿no?
Y acá entra también el trabajo de preservación, ¿no? De preservación de patrimonio e historia.
Preservación, sí.
Que bien, el acceso a la información va por un lado, y tal vez la preservación y el rescate de documentos y archivos, en lo que esto que tiene un rol importante también el AU en la colaboración con la FIC, que tal vez va por otro, pero que se unen y se tocan también en el acceso a la información y en la democratización de la información.
En la,
¿no?,
democratización. Sí, 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 sin duda. Los temas están todos vinculados, ¿no? Porque si uno se toma el trabajo de mirar el programa tiene, uh-huh, una interrelación y un vínculo muy fuerte, porque todos los temas de alguna forma están en una misma línea de desarrollo y aportan justamente a eso, ¿no? A que la información y la comunicación sean democráticas, sean equitativas, sean accesibles. Así que digo, me parece que es un programa que nos favorece mucho a todos, no solo la Facultad de Información y Comunicación, porque da un panorama general de lo que está pasando con la investigación en sí mismo en el área, sino que me parece que también es una referencia importante a nivel nacional, ¿no? Uh-huh. Me gustaría, Camilo, si te parece bien, hacer una referencia a un evento que va a estar en el marco de estas mismas jornadas y que me parece que no es menor mencionarlo, porque generalmente los eventos tienen en el marco del gran paraguas del evento, tienen distintas actividades. Sí, en este claro. caso, nosotros vamos a contar con un foro sobre conservación y preservación sonora. En general, el título no lo recuerdo exactamente ahora, pero son políticas públicas que tienen que ver con preservación y conservación sonora
en Iberoamérica.
En Iberoamérica, y está a cargo justamente de la red, de una red internacional, iberoamericana sobre todo, que se encarga justamente del estudio de esas temáticas. Entonces, vamos a contar en estos días en el país con distintos referentes internacionales sobre esas temáticas, que provienen de Argentina, Brasil, México, Chile, Ecuador, bueno, variado, ¿no? España, por supuesto, Portugal. Me parece importante, digo, hacer mención a esta actividad, porque es parte de una red que la facultad integra, esa red. Y bueno, tenemos a la docente Mónica Marona, una profesora destacada en nuestra facultad, que es la referente de la red en nuestro país. Pero también vamos a contar con la presencia de la profesora Perla Rodríguez, que es también quien coordina, digamos, la red a nivel iberoamericano. Así que me parece que el programa es más que sustancioso.
Sí, total. Y para ver esto también, ¿no? De cuando hablábamos de preservación y de archivo, no pensar solo en papeles y en documentos, sino también pensar en esto, archivo sonoro, en archivo audiovisual.
Audiovisual, ¿no? Digo que eso es un área que de mucha potencia de desarrollo a nivel de nuestra facultad, ¿no? Uh-huh.
Porque y en el desarrollo de políticas públicas, ¿está en discusión también en estas jornadas?
Hay bastantes intervenciones que tienen que ver con políticas públicas, sobre todo en el marco de este foro. Uh-huh. Pero sí, hay intervenciones en las distintas mesas. Bueno, son, yo no recuerdo mal, son 15 grupos de trabajo y 12 mesas redondas, o sea que la variedad va a ser mucha en cuanto a las intervenciones. Y sí, por supuesto, el tema de las políticas públicas ocupa y preocupa, ¿no?
Decana, hay algo en lo que usted insistió al principio de la entrevista y que me lo anoté porque me parecía interesante, que es la idea de la importancia de formarse investigando para estudiantes de grado y de posgrado, ¿no? ¿Cree que es algo que está todavía en construcción en la FIC, que es algo que se está dando ya? ¿Por qué le da esta importancia también a esto que decíamos, ¿no? Formarse investigando.
Claro. En realidad en la FIC lo tenemos incorporado y lo tenemos incorporado en la Universidad de la República, ¿no? Sí. Una de las cuestiones básicas que tiene, de las tres funciones básicas que tiene la universidad, es la investigación. Lo importante es no asociar investigación con un proceso ya acabado o con la investigación para el investigador que ya está consolidado, digamos. Claro. ¿No? Entonces, yo destaco eso, la importancia de que en el proceso de formación académico-profesional que tiene el estudiante de grado particularmente y a través de sus trabajos de final de grado, ¿no? Que ya puedan ir incursionando durante toda la formación en las distintas formas de investigar, en hacerse planteos de preguntas, de hipótesis de trabajo, que sin duda eso después va madurando y va, digamos, haciendo su trabajo en la propia persona, ya sea o que va a ejercer profesionalmente, un profesional que aborda su profesión con una visión investigativa, digo, sin duda siempre favorece el trabajo que va a realizar, o también el desarrollo académico, ¿no? Como puede pasar si las personas resuelven seguir adelante con un posgrado, una especialización, una maestría, un doctorado. Digo, distintas finalidades, por supuesto, uno más profesional, otro más académico, pero sin duda la investigación tiene que estar presente siempre. Somos una universidad y creo que de las cosas más importantes que tiene la universidad en general es la generación de conocimiento, y eso hay que ir aprendiéndolo y haciéndolo propio desde el inicio, ¿no?
Bien, decana, ¿cómo se puede, qué cree que falta construir en relación a esto? Si bien es algo que tenemos muy presente, como decía, como universidad y como facultad, ¿qué falta para seguir fomentando que, sobre todo los estudiantes de grado, internalicen esto de formarse investigando? ¿Y qué rol juega el presupuesto universitario también?
Claro, ahí tenemos esa cuestión dual, ¿no? Digo que por un lado el planteo que vengo haciendo de la importancia de la formación, desde el inicio es real y nosotros lo tenemos muy presente, pero también es cierto que después nos encontramos con la realidad. La realidad nos dice que la situación presupuestal de la Universidad de la República está muy limitada. En el caso particular de nuestra facultad, realmente necesitaríamos muchos más recursos humanos como para poder tener una atención más directa con los estudiantes. El tema de la masividad a nivel estudiantil, ahora no solo al inicio de la carrera, sino también en la mitad y en la finalización, eso limita muchísimo porque los procesos de investigación son procesos en los cuales uno tiene que hacer un trabajo más individual, trabajar en conjunto, pero también tener orientaciones particulares. El equipo docente de la facultad en general es un equipo docente muy comprometido y que sin duda apunta a favorecer en la medida de sus posibilidades al estudiante, ¿no? Y en estos procesos de formación. A veces, y la realidad por eso supera cualquier cuestión que podamos tener, digamos, como objetivo, es el hecho de que contamos con un plantel docente muy reducido, ¿no? Que tendríamos que tener más posibilidades de recursos humanos. Tener recursos humanos significa tener más presupuesto, lo que no quiere decir que la facultad no lo esté haciendo, ¿no?
No, claro.
Digo, tú me decías hoy, ¿qué falta por hacer? Bueno, yo creo que en estos procesos siempre está faltando algo, ¿no? Digo, no es que sea un proceso que yo diga, bueno, acabó acá, terminó, ya tengo todo para que la gente se forme. Me parece que es parte justamente de esa dinámica que siempre esté faltando algo. Ojalá que ese faltando algo no siempre sea que nos falta presupuesto.
Bien, perfecto. Gladys Cereta, decana de la Facultad de Información y Comunicación, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Las Espontáneas, en la cobertura de Uniradio de las cuartas jornadas de investigación de la FIC.
Muchísimas gracias a ustedes y un gusto. Cualquier cosa, a las órdenes.
Espontánea. Entrevistas imprevistas. Porque el azar también es parte del dial.